sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda, por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio, recién salido de remate de aduana, fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, hasta las 12.
Vamos a pasar del fútbol al básquet, así como te lo cuento, tenemos un experto, un enviado especial de fuera de agenda a los Estados Unidos para ver básquet. ¿No me crees? Hola, buen día, Jairo Estrecha, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Alejandro, querido? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Y emocionado. Cuento esto y se me caen las lágrimas. Es cierto que estuviste... No sé si querés arrancar por ahí contando la sorpresa, sí, o querés contar otra cosa.
Cuando vos estabas viendo la Copa Argentina, casi en el mismo momento, sí, por esas cosas de la vida, terminé viendo Washington Wizards recibiendo a los San Antonio Spurs en la capital de Estados Unidos.
¡Wow!
Todo empezó con un viaje, una invitación de un viaje para periodistas de economía vinculado con la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, reuniones con economistas, analistas, cosas habituales del mundo del periodista económico. Uh-huh. Pero antes de partir hice un chequeo que a todo aquel que ha mirado la NBA de pibe, cuando es adolescente, sueña con ir a ver la NBA. Yo no había ido nunca.
Claro.
Entonces, cuando me tiraron la fecha del viaje, yo miré si del 31 de octubre al 7 de noviembre había algún partido de la NBA, como mínimo, para ver en Washington.
Cualquiera, vos te conformás, sí, con ver un partido.
Sí, quería ir a ver un partido.
Claro.
Entonces miré el calendario y veo que el 4 de noviembre, miércoles, no solamente había un partido de la NBA, sino que los Spurs de Ginobili visitaban a los Wizards de Washington. Esto entonces ya me maquinó mal y dije, tengo que estar ahí, porque vos esto lo sabrás más que yo.
Sí.
Estamos hablando de ver en acción a uno de los que integran el Olimpo del deporte argentino.
Tal cual.
Está sentado Maradona, Fangio, y tiene, sí, una butaca ahí, Ginóbili.
Sí, Manu, Vilas, y no hay más, no sé, Porta.
Sí,
no sé.
por ahí Messi va a tener un lugar día, en
claro,
algún tiempo, pero...
Sí, sí.
Y entonces empecé ahí a, primero, a ver si había entrada, después a preguntarle a gente amiga que trabaja en empresas patrocinantes de la NBA, como el BBVA o la gente de DirecTV, que pertenece a AT&T, a quienes les voy a estar siempre agradecidos. ¿Por qué? Porque primero pasamos a ver el partido. Vimos el partido. Un partido aparte de esos que uno siempre sueña con ver.
¡Pues bueno!
Están parejos hasta el final y se empatan. Lo empatan los Spurs con un triple, faltando 7 segundos, y se lo ganan los Wizards con un triple cuando quedaban 0.3 segundos.
¡Wow!
O sea, era esos partidos que uno cree que no existen, que se ven únicamente por televisión. No.
Jairo, ¿qué pasa con la gente en ese momento? ¿Cómo es la gente ahí?
Tremendo.
¿Es como nosotros? ¿Se emocionan mucho, no?
Me sorprendió mucho el ruido, o sea, el quilombo que hace la gente para bancar al equipo. Obviamente que a uno se le pianta un lagrimón cuando ve que hay 60-70% de público local al palo, gritando, haciendo ruido, obviamente al estilo norteamericano, de mientras tanto se comen un pancho, se comen,
claro,
lo que venga.
Hay canciones. ¿Tienen canciones, no? ¿Alguna canción que Manu, Manu?
Van cantando defense por defensa al ritmo de del que le pone el que va musicalizando el partido.
Claro.
Es como que está todo, es un show perfectamente armado.
Uh-huh.
No cabe un alma, ¿no? Está...
¿Cuánta gente?
Hasta las manos. No sé cuánta gente habría, pero lo que sí es que no cabe un alma.
Uh-huh.
O sea, está lleno, cada uno con su ubicación, se respeta a rajatabla la ubicación.
Uh-huh.
La verdad, lo que se vive ahí, hay gente que grita, también había mucha gente de San Antonio, obviamente, bancando al equipo que venía de la zona de Texas, que no sé si lo siguen viajando, etcétera, pero estaban ahí, bancando el partido, partidazo.
Qué bueno.
Por suerte yo tenía una ubicación ahí atrás de un banco de suplentes, o sea, sentía que estaba como en Disneylandia, no podía creer que estaba a dos pasos del parqué que siempre uno verá por televisión.
Estabas hecho con eso vos veías a Manu adentro de la cancha.
Espectacular.
Estabas hecho.
Verlo, aparte, el dato de que se matan, es muy físico el partido,
sí,
a metro y medio, tremendo, tremendo como...
Se matan a golpes.
Bueno, por ahí hay gente que ya vio mucho básquet, esto no es lo que le estoy diciendo, no le sorprende, o gente que ha ido a la NBA o la ve por la tele, no le sorprende. Pero, ¿qué pasa después?
Uh-huh.
La acreditación que teníamos con la gente que estábamos ahí, decía medios, ¿no? Prensa.
Sí.
Como si íbamos a cubrir un partido de River a la cancha de River, o de Boca a la cancha de Boca, como periodista.
Claro.
Entonces termina el partido, una parte de nuestro grupo se va, se está cansado, no era muy del palo del básquet, y ahí nosotros con Ignacio Federico, un periodista de La Nación, nos quedamos, ¿viste? Se estaba armando en un cuartito la conferencia de prensa del técnico ganador, que no tengo ni idea cómo se llamaba. Estaba el foco puesto, obviamente, en los locales, porque estábamos en... ¿Me escuchás?
Sí, sí, sí. ¿Mucha prensa había?
Mucha prensa, pero obviamente toda ligada con los Spurs, con los Wizards.
Los locales.
Claro, entonces estaba todo el foco puesto ahí, habían ganado sobre la hora, imagínate toda la adrenalina.
Claro.
Entonces empezamos a preguntar en nuestro inglés precario, ¿dónde están los jugadores visitantes? Bueno, nosotros nos interesaba ir a ver...
verlo de cerca, claro.
Ir a ver qué onda, si iban a hablar con los medios. Entonces empezaban a decir del locker room. Se supone que eso es el vestuario. Entonces nos fuimos yendo para la puerta del vestuario. Ajá. Y a medida que nos íbamos para la puerta del vestuario...
Era fácil transitar por ahí, había mucho Pato Vica, era como en la cancha de arriba, en la de Boca, ¿no?
Estaba muy concentrado todo en el equipo local. O sea, entonces el locker room de los visitantes, había un par de patodicas, pero nosotros con el cartelito de prensa todos te trataban muy bien.
Bien.
Ahora, esto que parecía que íbamos a estar en la puerta del vestuario, en un momento miramos y estábamos adentro del vestuario, porque hay algo muy raro. Los periodistas están adentro del vestuario.
¿Y cómo, o sea, cómo nos diste cuenta antes?
No, que vas entrando, y de golpe miro a un costado y lo veo a Leonard, que es uno de los jugadores de los Spurs que más prometen, sentado viendo la planilla de sus estadísticas que le da el cuerpo técnico ni bien termina el partido. Entonces, en ese momento le digo a Nacho Federico, que estaba conmigo, le digo, estamos en el vestuario. Y ahí empezamos a ver que había periodistas y jugadores que salían de bañarse en toalla, que salían de las partes de las duchas a la parte de donde tienen colgada la camiseta. Había un tipo que después voy a compartir la foto levantando las chapitas con los nombres de los jugadores donde va cada uno, qué sé yo, está la chapita de Parker, la chapita de Duncan, la chapita de Ginobili, de todo, donde cada uno se cambia.
¿Vos estabas al lado de eso? Ahí, adentro.
Estaba metido adentro. Y había periodistas, había minas de cronistas también, que nosotros decíamos acá, en algún momento hay un episodio sexual, digamos.
Claro, salen los grandotes desnudos.
No, salían unos grandotes que imagínate cómo los habrá dotado Dios.
Claro, qué miedo.
Imagínate. Sí. Bueno, nada, entonces ahí vino el segundo cálculo. Debe estar por salir Ginobili, o sea, pensaba lo primero, ¿no?
Claro.
A todo esto vemos que pasa Duncan, y ahí sí que era como Disneylandia. Vemos que pasa Duncan, al rato vemos que sale Tony Parker y vienen un par de periodistas, lo empiezan a hacer entrevistas, agarramos de cararrota y le pusimos el micrófono como si fuéramos el flaco Zagarzazu de los Spurs. No entendimos nada de lo que dijo Tony Parker, pero
decía algo.
Pero nosotros estábamos ahí.
Claro.
Y mientras estábamos con el micrófono puesto con Tony Parker, ahí vemos que atrás sale de la ducha Ginobili.
Wow.
Que era nuestro objetivo. Entonces dijimos, un poco gracias por todo, Tony Parker. Y
¿qué te pasó en ese momento?
No, en ese momento lo encaré personalmente.
¿Estabas tranquilo?
Sí, estaba tranquilo. ¿Sí? Y dije, bueno, acá lo blanqueo todo, o sea, obviamente.
Claro.
Yo no lo dejé que se cambiara un poco. Y le digo, Manu, ¿cómo estás? Buenas noches, que yo lo saludo. Y le explico, mirá, yo soy editor de economía del diario Perfil. Estoy acá por un par de combinaciones de invitaciones. Ahí viene la valija, estoy dando la valija de un seguimiento muy fijo.
No la pierdas, por favor.
No.
¿Querés que hagamos algo? Digo,
No,
elegante.
Respuesta cuando la agarre. Escuchame, no, le digo, mirá, estoy acá por una invitación, no soy del palo del básquet, vinimos a ver el NBA y encima estás vos, que para nosotros sos un grosso, le digo así, y ahí venía un mexicano, un centroamericano que lo quería entrevistar, y él le dijo, no, espera, se puso a charlar.
Y ¿con vos solo?
Conmigo, después vino a ese mexicano y después vino el mi...
¿Por qué le dijo, espera, porque estaba hablando con vos, como no te quería...
Imagínate, se estaba poniendo
las medias. Vos.
Se estaba poniendo las medias. Era una situación bizarra, ¿no? Es una situación bizarra. El chavo se estaba poniendo las medias, estaba poniendo el cinturón, y lo primero que yo le planteé, le digo, esto es una locura, ¿qué hacen los periodistas? ¿Qué hacemos los periodistas acá adentro? Le digo, porque era rarísimo. Y él me dice, mira, esto es la NBA, los primeros partidos me quería matar, me dice el tipo, pero después te la tenés que bancar. es como parte del,
sí, sí, es
del
así.
Reglamento.
Claro.
Del reglamento. Ahí el pelado de prensa nos seguía de cerca, de los Spurs, no nos quería dejar sacar ninguna foto.
Ah, no.
Después el pelado de prensa de los Spurs, que les mando un abrazo, no sé cómo se llama.
Pelado de prensa.
Pelado de prensa. Nos explicaba que Ginóbili ya había hablado con él y le había dicho que cuando venían argentinos siempre eran muy especiales, que no fuera tan riguroso porque se iban a sacarse una foto, como diciéndole son medio trogloditas, no le dé bola. Yo pensaba en el mundo del fútbol, imagínate si en el vestuario de Boca, por ejemplo, salen los jugadores y está el Gordo Palacio sentado en el vestuario.
Claro, claro, claro. Impresentable.
Pero bueno, y así entonces él le empezó a responder al centroamericano. Y nosotros le pusimos el micrófono y después nos quedamos charlando varias preguntitas más, media fantinescas las preguntas que le metí.
Pero le hiciste una entrevista a Manu Ginóbili en Estados Unidos, apenas había terminado un partido de la NBA. ¿Eso es tu currículum?
Ese es mi currículum.
Groso.
De casualidad, obviamente, pero primero reaccionando a la idea de que nos habíamos metido en el medio del usuario. Y bueno, ya que estábamos ahí fue el diálogo. El tipo, obviamente, es un número uno no solo en lo deportivo. Tiene 38 años, juega con pibes de 20, 25 en un
re
físico.
Un ejemplo.
Él sabe que se considera, como dice en la charla, una segunda unidad. Es el primer relevo que tiene el equipo, uh-huh. No es titular.
Aporta su experiencia y su magia y todo.
Vos sabés, esto no te lo conté, el partido arranca 15-2 abajo ganando los Wizards, 15-2. Ginóbili en el banco.
Entra Ginóbili,
y esto parece hasta un cuento, para que nosotros que estábamos ahí, entra Ginóbili y termina saliendo en el segundo cuarto, jugando 10 minutos en total en esa primera mitad, con el partido arriba para los Spurs.
Es un animal.
Un animal, pero aparte un animal, a uno que no entiende de básquet, se da cuenta.
Claro. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye?
Sí, porque él habrá hecho un par de triples, claro. Un doble.
No, pero él ordena.
Exactamente. Claro. Yo en una pregunta le dije, mira, yo no entiendo nada de básquet, pero esto estaba 15-2 abajo, entraste vos, y te fuiste con 26-25 arriba a los Spurs, una cosa así.
Claro, lo podemos
escuchar. Después terminó. Ahora te doy paso, sí. y ya te libero, pero nada, la sensación que me quedó de la charla, que vas a ver que termina con una pregunta donde él se enoja un poco, es que si este flaco van 5 partidos de la NBA, ¿no? O sea, uh-huh. No está todavía, como él dice, castigado por la rutina, que si este flaco sigue a este nivel y no se lesiona el año que viene, yo creo que no lo saca nadie de los Juegos Olímpicos, pero esto corre con mi cuenta porque, como vas a ver, él no quiere responder.
Él hace mucho claro que no quiere hablar, que siempre habla de no sabe cómo va a estar físicamente y un montón de cuestiones. Y sí, entiendo por dónde se puede haber enojado, pero está bueno que lo cuentes.
No se enojó.
Bueno, que no tenga ganas de hablar.
Sí, me dijo, cualquier cosa yo te diga va a ser un título, ahora vas a escuchar. pero bueno, la sensación esa es...
Conoce mucho el juego de los medios y todo, son muchos años.
Entiende todo y más.
Es muy inteligente.
Y bueno, nada, compartimos esta experiencia.
Qué bueno, qué bueno.
Y el resultado lo ponemos ahora al aire y, nada, para ustedes... Inclusivo para Fuera de Agenda.
Ahí va.
No sé cómo terminó hablando Manu Ginóbili para Radio LED.
Preguntas desde un tipo que no es del básquet como yo. Yo te vi rendir, o sea, rendiste, tuviste un partido, no sé cómo lo evaluás vos, pero entraste, el equipo estaba abajo, hiciste jugar, el equipo cambió.
¿Tú satisfecho con el partido que hice?
Yo lo que te iba a preguntar era, si mantienes este ritmo, ¿tenés nafta para cuánto? O sea, si las lesiones no te vienen,
como te dije al principio, van 5 partidos.
Hablemos del 20, ¿no?
Con el envión mental, el descanso, la frescura esa, y entonces ahora es mucho más fácil. Y cuando pasan 50, 60 partidos y estás mucho tiempo fuera de casa, vas, venís, jugás.
¿Cuánto es lo máximo que estás afuera de tu casa?
12 días en febrero.
Es el peor momento.
Es el peor momento, de lejos.
Pero ponele, ahora terminás,
jugamos 10 partidos seguidos de visitante en unos 20 días, pero nos vamos 7, volvemos a casa 4 y nos vamos otros 12. Es el peor momento.
Vos ahora te vas al aeropuerto y esa noche, no sé cuánto tarda, 2, 3 horas ya.
2:45 creo que tenemos hoy. Llegamos a la 1 y media de la mañana. Lo bueno es que ahora jugamos recién el sábado, me parece.
O sea, mañana te levantás, estás en tu casa, tu familia.
Mañana
llevo
a los chicos chicos a la escuela, estoy con ellos, voy a correr rehabilitación. A mañana es un día libre, entonces ahí es donde uno lo tiene que usar para recuperar. Pero hay momentos en el año que no tenés ese lujo y bueno, el otro día tenés que ir ya a preparar el partido del día siguiente. Ahora por lo menos tenemos 2 días entre medio. Pero no, definitivamente es un día difícil y por eso no hay tantos de 38 años. No es un milagro.
En promedio
hay
lógico,
chicos de 23 años.
¿Es 15 a 20 minutos por partido?
Yo creo que sí. Yo creo que eso es
más
que
mantener eso en la temporada.
Hay partidos que, por ejemplo, hace 2 partidos atrás jugué 24. Claro. Qué sé yo, había jugado bien, el equipo me necesitó y bueno, jugué un poquito más. No creo que vaya a suceder muchas veces. Imagino un 20 de promedio. Creo que ahora, como el equipo todavía se está formando, como que me necesitan un poquito más porque tengo tantos años acá y sé bien el sistema, entonces como que hago encajar todo un poquito mejor. Pero cuando los nuevos estén mejor, más cómodos y demás, creo que ahí voy a tener algunos días.
No, entonces esa necesidad al principio, ¿no? Sobre todo que arrancaron ellos con un sprint y ustedes bastante abajo, y desde que entraste se ordenó el equipo y lo que te preguntaba él antes, eso también te da ánimo para seguir sintiéndote.
Ni hablar, cuando nosotros le dicen la segunda unidad, ¿no? Salen los titulares, entra el grupo suplente. Nos sentimos muy orgullosos de tener ese tipo de rachas, de jugar bien, de mover bien la pelota, de anotar muchos puntos. También sucedió en New York y en el partido anterior, y eso nos hace sentir bien. Pasa que bueno, después hay que terminar ganando.
Sí, la última, te voy a hinchar. ¿Vos habías renunciado a la selección? ¿Qué habías dicho? ¿O no?
Es otro
no,
tema.
No sé.
Es muy temprano.
No hay nada. O sea, es algo abierto. Sí, no, pero lo que yo pensaba es que si rindiendo así te vas a dar manija.
No voy a escribir nada de ese tema.
Aparte es lo que vos decís, cuando vayan 20 partidos.
Claro, ahora es
ahora pensá que
el color de rosa.
Impresionante, Jairo Estracha. Envidia sana, si existe. Me parece que no, que te envidio porque estuvo buenísimo. Me imagino las sensaciones que te habrán quedado después de hablar con tamaño monstruo.
Sí, ahí lo que decíamos con la otra voz que se escuchaba preguntando, que era Nacho Federico de La Nación, estaba tan flasheado como yo. Era que después, cuando pasen los días, nos vamos a dar cuenta de, por lo menos para nosotros que somos fanáticos del deporte, que no es nuestro material de cobertura habitual, no es que estamos todo el día vinculados con la figura del deporte. Las dos cosas: por un lado, haber estado en el vestuario de la NBA, ver cómo funciona ese mundo, y al mismo tiempo tener la oportunidad de entrevistar a Maradona en el Napoli, o sea, en el fondo es un poco esa sensación, ¿no?
Un privilegio.
Es un privilegio, aparte, como él dice, tiene 38 años, no sabes si este año es el último,
claro.
si se retira por una lesión, no sé, ojalá que pueda llegar a los juegos, porque te das cuenta, cuando lo ves jugar como jugó esa noche, no, vos decís, este tipo tiene para jugar por lo menos 20 minutos, un tiempo más, pero bueno, van 5 partidos, la temporada regular son 80, se nota que ahí va a haber algún punto de inflexión en algún momento. Y después la fantinamos un poco con la entrevista, le preguntamos por la vida personal, le preguntamos por la familia.
Perfecto.
Y sí. Pero bueno, nada, quería compartirlo ahí con toda la audiencia de Fuera de Agenda.
Gracias de parte de la audiencia de Fuera de Agenda. ¿Ya tenés la valija? ¿Estás ahí? ¿Tenés un taxi? ¿Qué onda?
Sí, quiero pasar el mensaje de que con el dólar barato, la cantidad de gente que hay ahora haciendo la cola en la aduana para pasar
cositas es
algo que nunca se vio. Para los que conocen Ezeiza, la bajada de los aviones, la aduana tiene una cola que llega hasta el final de las cintas que te reparten los equipajes.
Mirá.
O sea, da toda una vuelta y es el promedio de 3-4 valijas por personas que tratan de sacarle el jugo al dólar barato y porque se ven venir una devaluación, lo que está haciendo que con este boom de gente viajando al exterior, hoy la aduana acá sea, no sé, una maratón de gente que no termina nunca.
¿Qué nos trajiste? ¿Algo?
No. Traje muchos juguetes boludo para niños. O sea, me concentré básicamente en...
Te extrañaste a los chicos.
Muchísimo. Traje de todo tipo de zapatillas, de juguetes.
Está bien.
No, la verdad que cosas útiles que hacen alguien del país, no. Traje casi todo consumismo que nos va a arruinar por el círculo de residuos que después se genera.
Perfecto, Jairo Estrecha, te mando un abrazo enorme. Nos vemos el sábado que viene acá, espero que no tengas otro viaje.
Ahí estaremos.
Al exterior.
Ahí estaremos.
Bueno, gracias porque te viniste con algo y estuvo bueno ese algo.
Lo traje para nosotros, así que ahí está para los anales de nuestro programa.
Abrazo grande, hermano.
Adiós, un abrazo para todos. Chau.
Perdón, Macri, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos.
Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo a Kiss.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.